Hola a todos y gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy es 8 de octubre de 2025 y bueno, el mundo de la química está, digamos, de fiesta. Se acaba de anunciar el Premio Nobel.
Así es. Y este año el reconocimiento es para un área que suena, bueno, casi a magia molecular, los armazones metal orgánicos, los famosos MOFs.
Exacto, los MOFs. Y los galardonados, tres pioneros clave. Susumu Kitagawa, de la Universidad de Kioto.
Richard Robson, de la Universidad de Melbourne.
Y Omar M. Yagi, de la Universidad de California en Berkeley. Tres nombres fundamentales.
Sin duda.
Para entender bien qué hay detrás de este premio, vamos a apoyarnos en un artículo que acaba de sacar CNEN, Chemical and Engineering News. La idea es, pues, meternos a fondo. ¿Qué son los MOFs? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué hicieron exactamente estos científicos?
Perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Cómo nos los imaginamos?
Sí, ¿qué son exactamente? O sea, armazones metal orgánicos. Suena complejo.
Pues mira, imagínate unos sólidos, cristales, pero que por dentro están llenos, llenísimos de agujeros minúsculos, o sea, son porosos. Pero no es un poroso cualquiera, es un poroso perfectamente ordenado.
¿Ordenado? ¿Cómo?
El artículo usa una analogía que me gusta mucho, la de un juego de construcción. Piensa en un mecano o esos juegos tipo Tinker Toy. Tienes unas piezas centrales, los nodos, que son iones metálicos o grupitos de átomos de metal.
Ajá, como las uniones.
Exacta. Y luego tienes las varillas que los conectan. Esas varillas son moléculas orgánicas diseñadas específicamente para engancharse a sus metales. Y lo genial es que estas piezas se montan solas, se autoensamblan.
¿Se autoensamblan?
Sí, forman redes tridimensionales súper regulares, estables y, esto es lo clave, increíblemente porosas.
O sea, no es solo un sólido, es como un andamio molecular con un montón de espacio vacío dentro, pero todo muy bien puesto.
Precisamente, y esa porosidad es la que les da todo su poder. Ahí está la característica más, bueno, más sorprendente. El área superficial interna que tienen es gigantesca.
¿Gigantesca cuánto?
El artículo de CNN lo pone de una forma muy gráfica. Si tomaras un cristalito de MOF, digamos del tamaño de un terrón de azúcar, y pudieras extender toda su superficie interna, esa superficie cubriría un campo de fútbol entero.
¿Un campo de fútbol dentro de un terrón de azúcar? ¡Wow! Eso sí que te da una idea de la escala. O sea, esa es una cantidad de superficie brutal en un volumen mínimo.
Exactamente. De hecho, Olof Ramström, del Comité Nobel, lo dijo con bastante ingenio al anunciar el premio. Algo así como, el premio de este año es una historia llena de agujeros, pero con una capacidad enorme para absorber toda su atención.
Jaja, muy bueno. Entonces, esa área y esos poros controlados son la clave.
Son la clave para sus funciones, sí. Piensa en todas las moléculas que pueden pegarse o quedar atrapadas ahí. Y lo mejor es la versatilidad. Puedes diseñar estos MOFs casi a la carta.
¿Cómo que a la carta? ¿Puedes pedir un MOF específico?
Bueno, casi. Cambiando las piezas, los metales y las moléculas orgánicas que los unen, los químicos pueden ajustar las propiedades, el tamaño de los poros, la forma, qué tipo de química hay en la superficie interna. Es como un Lego molecular, pero con muchísimas más piezas.
Entiendo.
Ya se conocen más de 100.000 estructuras distintas de MOFs. Más de 100.000. Y se predicen muchísimas más. Es todo un universo de materiales por descubrir y diseñar.
100.000.
Eso ya te dice que no es un solo material. Es toda una familia enorme con capacidades distintas.
Y claro, si los puedes diseñar y tienen esa superficie bestial, imagino que las aplicaciones son la razón de este Nobel. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿verdad? ¿Para qué podrían servir?
Totalmente. El potencial es inmenso y apunta a problemas globales muy serios. El artículo menciona varias cosas. Por ejemplo, recolectar agua del aire.
¿Agua del aire? ¿Cómo?
Hay MOFs diseñados para atrapar el vapor de agua, incluso en aire muy seco, como en un desierto. La idea es poder generar agua potable donde casi no la hay.
Eso sería increíble. Un impacto humanitario tremendo.
Sin duda. Otra aplicación estrella, capturar dióxido de carbono. Se están diseñando MOFs súper selectivos para atrapar el CO2, ya sea de las chimeneas de las fábricas o incluso directamente del aire que respiramos.
O sea, una herramienta contra el cambio climático.
Potencialmente muy poderosa, ¿sí? y también para almacenar gases. El hidrógeno, por ejemplo, es un combustible limpio genial, pero guardarlo de forma segura y que ocupe poco es un reto. Los MOFs podrían ser como tanques de alta densidad a nivel molecular.
Agua, clima, energía, son temas cruciales. ¿Y qué más?
Porque parece que valen para todo.
Bueno, casi. La lista es larga. Se investigan mucho para limpiar agua, para quitar contaminantes muy fastidiosos, como los PFEs.
Ah, los químicos eternos.
Esos mismos. Son súper persistentes y difíciles de eliminar. Los MOFs podrían atraparlos. También se miran para baterías, como separadores o incluso como parte de los electrodos, para que duren más o sean más seguras. Y claro, como catalizadores.
Para acelerar reacciones químicas. Exacto. Dentro de esos poros puedes poner sitios activos que hagan que las reacciones químicas vayan más rápido o produzcan justo lo que quieres sin subproductos. Eso la industria química es oro puro.
Es que es impresionante la variedad. Parecen interactuar con casi todo. Agua, gases, contaminantes y encima meterse en baterías y catálisis.
Sí, y eso nos lleva a un concepto muy potente que menciona el artículo, de Ben Hernández, que es el CEO de NUMATS, una empresa que ya trabaja con MOFs. Él los llama materiales programables.
¿Programables? ¿Como un software?
Exacto. Dice que se pueden diseñar casi como software para una tarea específica. Esa capacidad de, bueno, de programar la materia a nivel molecular es lo que les da ese potencial tan bestia. Sirven para retos globales, como decíamos, pero también para cosas súper específicas, como purificar los gases que se usan para fabricar chips de ordenador.
Materiales programables. Me gusta esa idea. Suena a un control sobre la materia que antes no teníamos.
Y lo fascinante aquí es ver cómo un avance súper fundamental de entender cómo construir materia átomo a átomo de forma ordenada, que es la base de esto, cómo eso se ramifica en tantísimas aplicaciones.
Claro.
Conectando con el panorama general, es como si de repente tuviéramos una caja de herramientas completamente nueva para la química y la ingeniería, para diseñar soluciones a medida.
Tiene todo el sentido que le den el Nobel, sí. Pero me imagino que llegar a este punto, a tener materiales estables y programables, no fue fácil. El artículo dice que al principio era difícil conectar esos bloques orgánicos e inorgánicos, sin que todo se viniera abajo. ¿Cómo se superó eso? ¿Quién dio los primeros pasos clave?
Fue un camino gradual, con gente clave en distintos momentos. Uno de los pioneros que se reconoce es Richard Robson. Allá por finales de los 80s, en Melbourne, él se inspiró en estructuras naturales, como el diamante, que es una red perfecta. Y demostró que podía construir redes parecidas usando iones de metal, como cobre, y unas moléculas orgánicas especiales, nitrilos, que se unían a ellos en varias direcciones. Logró crear esas primeras redes ordenadas y porosas.
El primero. Pero, ¿cuál era el problema entonces?
Pues que eran bonitas, sí. Un hito conceptual, pero bastante frágiles. Tenían un punto débil, la estabilidad. Muchas veces, cuando intentaba sacar las moléculas que se quedaban atrapadas dentro durante la síntesis, algo necesario para usar los poros, ¡plaf!, la estructura se derrumbaba.
Vaya. ¿Como un castillo de naipes?
Algo así. Eran una prueba de concepto genial, pero no servían para aplicaciones reales donde necesitas llenar y vaciar los poros muchas veces. Faltaba robustez.
Y ahí imagino es donde entran Kitagawa y Yagi. ¿Qué hicieron ellos diferente?
Exacto. Aquí es donde la cosa despega de verdad. A principios de los 90, ellos dos, trabajando por separado pero más o menos al mismo tiempo, dieron con la clave para hacer MOFs mucho, mucho más estables.
¿Cómo?
Kitagawa, en Kioto, se enfocó en diseñar estructuras más complejas y demostró que no solo eran estables, sino que podían hacer algo crucial. Absorber y liberar gases de forma reversible. Oxígeno, nitrógeno, metano. Eso ya abría la puerta a aplicaciones reales de almacenamiento o separación.
Vale, la funcionalidad reversible.
Y además Kitagawa fue pionero en algo muy interesante. Los MOFs flexibles. Predijo y luego demostró que algunos MOFs podían cambiar su estructura, como si respiraran, al interactuar con ciertas moléculas.
¡Anda! ¡MOFs que se mueven!
Sí, que responden a estímulos. Fascinante. Y mientras tanto, Yagi, bueno, él atacó el problema de la estabilidad desde otro ángulo. El de los conectores, las varillas orgánicas.
¿Qué hizo con las varillas?
En 1995 publicó un trabajo que fue, bueno, un antes y un después. usó unos conectores orgánicos llamados carboxilatos. Estos grupos tienen átomos de carbono y oxígeno con carga negativa y forman enlaces mucho más fuertes y dirigidos con los metales.
¿Más fuertes? ¿Y eso daba más estabilidad?
Mucha más. Fue la clave para obtener redes súper resistentes que ya no se deshacían. Yagi lo sistematizó, le llamó química reticular. Es como una disciplina entera para diseñar y construir estas redes, uniendo bloques con enlaces fuertes de forma predecible.
Química reticular. Suena a arquitectura molecular.
Es una buena forma de verlo. Y con esa química, Yagi ha creado MOVs con los poros más grandes que se conocen. Un control brutal sobre la nanoarquitectura. Y no se quedó ahí.
¿Hizo más cosas?
Aplicó ideas parecidas para unir moléculas orgánicas directamente entre sí, sin metales, usando enlaces covalentes fuertes. Y creó otra familia de materiales porosos, los COFs, Covalent Organic Frameworks. Otra vía para diseñar poros a medida.
MOVs y COFs. Todo un arsenal de materiales porosos.
Exacto. Y Yagi también ha empujado mucho para llevar esto de laboratorio al mundo real. De su grupo han salido varias empresas que intentan usar MOVs para cosas concretas, como eso que decíamos de sacar agua del aire.
Entendido. Entonces fue como Robson puso la primera piedra a la idea conceptual. Y luego Kitagawa y Yagi le dieron la estabilidad, la funcionalidad, el control, la química reticular, que lo hizo despegar.
Eso es. Una combinación de visión pionera y avances decisivos en la química de síntesis. El artículo cita a Dorothy Phillips, la presidenta de la ACS, la Sociedad Americana de Química.
¿Qué dice ella?
Pues resalta justo eso, que es un trabajo de tiempo, de colaboración, de construir sobre lo anterior. Dice algo como, hay una lección real en el trabajo colaborativo a lo largo del tiempo que lleva a este reconocimiento, porque no todo pasó de golpe. Es un premio a décadas de ciencia fundamental donde se juntan la química orgánica y la inorgánica de una forma muy poderosa.
Una historia de ciencia acumulativa. ¿Y la comunidad científica cómo lo ha recibido? ¿Se esperaba este Nobel para los MOVs?
Pues sí, la verdad es que en el mundillo de la química de materiales era un candidato que sonaba fuerte desde hacía años. El artículo cita a Mircea Dinca, otro investigador importante del área que está en Princeton.
¿Y qué opina Dinca?
Dice que es un premio quinta esencia de la química de materiales y que, de hecho, tardó en llegar. Y tiene una frase muy gráfica sobre lo conocido que es el campo entre los químicos. Dice que tendrías que haber vivido bajo una roca para no haber oído hablar de los MOVs.
Jaja, sí, eso deja claro el impacto dentro de la disciplina.
Totalmente. Y Dinca apunta a una de las grandes promesas, revolucionar procesos industriales de separación. Separar gases, purificar líquidos, cosas que hoy gastan muchísima energía. Los MOVs podrían hacerlos mucho más eficientes por su selectividad.
Claro, por esa capacidad de diseño a medida.
Exacto. Y Ben Hernández, el de NUMAT, refuerza esa idea. Dice que los MOVs son un área completamente nueva de la química, de esas que surgen cada mucho tiempo. Cree que su potencial para cambiar industrias es verdaderamente único. Y que aunque la gente normal aún no los conozca, su impacto va a crecer mucho en los próximos años.
O sea que estamos ante un Nobel que reconoce un campo que no solo es fundamental en lo académico, sino que de verdad puede transformar tecnologías que usamos, bueno, sin darnos cuenta. Para terminar con los detalles prácticos, el premio es de 11 millones de coronas suecas, ¿no?
Correcto, que viene a ser como 1.2 millones de dólares. Y se reparte por igual entre los tres. Kitagawa, Robson y Yagi. Un detalle curioso que cuenta CNN es que esta vez sí pudieron localizar a los tres antes del anuncio oficial, no como pasó con otros Nobel esta semana.
¡Ah, mía!
Y bueno, recordar que CNN, que es nuestra fuente, la publica la ACS, la Sociedad Americana de Química.
Perfecto. Entonces, para resumir un poco todo esto, ¿qué significa realmente este Nobel de Química 25? Hemos hablado de estructuras porosas, de superficies gigantes, de materiales programables. ¿Cuál es la esencia?
Más reales y grandes. Esta capacidad de diseñar y construir materia a nivel molecular con una precisión nunca vista, que es lo que lograron Kitagawa, Robson y Yagi con los MOVs. Bueno, eso abre un mundo de posibilidades.
Sí.
Estos materiales, que quizás hasta hoy eran unos desconocidos fuera de la ciencia, no son solo curiosidades. son herramientas súper versátiles que ya están demostrando que sirven para cosas críticas: energía limpia, agua, salud, industria. Son una plataforma tecnológica nueva con un potencial de cambio enorme para el futuro cercano.
Un futuro que, en parte, se construirá con estos materiales diseñados átomo a átomo. La verdad es que es una perspectiva muy estimulante.
Sin duda. Y si pensamos un poquito más allá, esto plantea una pregunta importante, ¿no?
A ver.
Con esa naturaleza programable, con más de 100,000 MOFs ya hechos y millones posibles, ¿qué aplicaciones que ni nos imaginamos ahora podrían surgir cuando esta tecnología madure y se use a gran escala?
Claro.
Tener materiales con funciones tan específicas y potentes abre puertas fascinantes, ¿sí? Pero igual también nos trae nuevos dilemas éticos o retos prácticos que hoy ni vemos venir.
Es verdad.
Es algo que da para pensar, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esta nueva era de la materia diseñada?
Absolutamente. Una reflexión final muy interesante. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros.
Ojalá que sí.
Si les ha gustado, les animamos a suscribirse a nuestro canal Ciencia en la Vida Cotidiana, a darle me gusta a este contenido y a activar las notificaciones para no perderse futuras exploraciones científicas. Gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima.
¡Hasta la próxima!